Salmo 91, y si Dios lo permite, vamos a ver que la protección de Yahweh es única. Confía en Él. La protección de Yahweh es única. Confía en Él. Y vamos a ver la estructura aquí del Salmo, donde nos exhorta a confiar en Yahweh, porque es nuestro refugio. Y debemos de confiar en el cuidado de Yahweh y confiar en las promesas de Yahweh. Entonces, confía en tu refugio, confía en su cuidado y confía en sus promesas. Quiero empezar leyendo aquí el texto, Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ahora aquí en Salmo 91, si notáis, no hay un título. Entonces, algunos comentaristas piensan que de acuerdo a la estructura y el vocabulario que usa, es muy similar a David. Entonces hay posibilidad de que sea el rey David, pero no lo sabemos con certeza. Pero si notas aquí en Salmo 91, cambia de personas, ¿no? Porque en realidad en los primeros dos versículos vemos que el salmista te está diciendo, mira, mi refugio es Yahweh. Y por ello él dice, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y entonces, empezando ahí en versículo 3 hasta el versículo 13, exhorta a que ese mismo Dios, el mismo refugio del salmista, Yahweh, que es su propio Dios, que sea tu Dios también y tu refugio también. Y por ello empieza, Él te librará. Y entonces vemos ese cambio de personas, ¿no? Y entonces, en versículo 14 al versículo 16, vemos otra vez un cambio. Porque ahora ya no está hablando el salmista, ya no está exhortando a otros que a confiar en su refugio y en su cuidado, sino aquí vemos a Dios haciendo promesa. Haciendo promesas. Donde dice el versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y entonces ahí en esos últimos tres versículos del Salmo 91, vemos a Dios hablando y Dios prometiendo protección y prometiendo que Él va a ser de refugio, que Él va a escuchar al clamor del justo y va a estar con él porque el justo le ha buscado, el justo le ha amado, le ha puesto primero ha puesto toda su confianza en Yahweh, por ello Yahweh se demuestra fiable. Y entonces por ello aquí el salmista, aunque empieza consigo mismo diciendo Yahweh es mi refugio, realmente exhorta a que sean los demás. Todo el mundo debe de poner su confianza en Yahweh como su refugio, porque Yahweh cumple sus promesas. Ahora, este salmo este salmo es para tiempos de peligro. Este salmo es para tiempos de angustia, para tiempos de desafío, de debilidad, para tiempos de incertidumbre, para tiempos de vulnerabilidad. Este salmo es para tiempos de temor, tiempos de terror, tiempos de inseguridad. Este salmo es para tiempos de enfermedad o cuando te falta dirección. También cuando estás desanimado. Este salmo es para cuando estés desesperado, cuando estés rodeado del enemigo y el enemigo te está atacando. Este salmo es para tiempos de desastre, de problemas, cuando te faltan los recursos, cuando te falta la protección, cuando la presión es insoportable. Y por ello realmente vemos este salmo como un salmo que aplica a toda área de nuestra vida. Porque Yahweh es nuestra protección. Él es nuestro refugio fiable. Él es en quien podemos refugiarnos. Él es el que nos cuida. Él es el que está con nosotros y escucha nuestro clamor. Y Él es el que cumple sus promesas. Ahora quizás estás aquí y tienes problemas financieros. O quizás tienes problemas con el trabajo. O tienes problemas con la familia. Quizás tienes problemas por todos los lados. Quizás las personas a tu alrededor te critican. Quizás tus problemas te rodean. Quizás tus problemas te ahogan. Quizás temes lo que el futuro pueda traer. O quizás no ves el final de tus pruebas. Quizás estás aquí y te desanimas con tus pruebas. O quizás estás perdiendo esperanza. No ves el fin de tus pruebas y de tus problemas. Quizás estás a punto de tirar la toalla. Te quieres dar por vencido. Quizás te rodean peligros que ni siquiera puedes ver. Y por ello el salmista nos exhorta a poner toda nuestra confianza en Yahweh, que es el único refugio fiable. Por ello debemos de depender en nuestro protector, porque la protección de Yahweh es única. Confía en Él. Por ello tenemos este salmo. Porque este salmo anima al desalentado. Da fortaleza al débil. Levanta al decaído. Exhorta a esperar en Yahweh y a caminar rectamente. Exhorta a la piedad. Y nos recuerda que Yahweh sí es un refugio seguro. Sí puedes confiar en Dios. Sí puedes ir a Él en todo tiempo. Sí te puede proteger. La protección de Yahweh no tiene límite. El cuidado de Dios no tiene límite. Dios siempre cumple sus promesas. Siempre puedes confiar en Yahweh. Y entonces aquí, si notáis en esos primeros dos versículos, el salmista usa cuatro nombres para Dios. Le llama el Altísimo, el cual es en el lenguaje original el León, que es la idea de el más alto, el exaltado, el supremo. También usa Shaddai, que aquí lo traducen omnipotente, ahí en versículo 1 del Salmo 91, que se refiere a alguien que es todopoderoso, el todopoderoso, el que realmente tiene el poder para ayudar. En versículo 2 menciona el nombre Yahweh, aquí traducido Jehová, pero es el nombre del pacto, es el nombre que tiene conexión con el Yo Soy, Como cuando Dios le responde a Moisés ahí en Éxodo 3, versículo 14, dice, yo soy el que soy. Entonces es Yahweh, el que es. Y entonces también ahí en versículo 2 le llama mi Dios. Y lo que está haciendo es enseñándonos a confiar en el Dios verdadero, clamando en el Dios que conoce y el que puede librar. Y Dios es el que actúa. En este salmo vemos como Dios actúa librando, cubriendo, protegiendo, dando seguridad, guardando, exaltando, respondiendo al clamor, honrando, dando vida y mostrando salvación. Entonces al nombrar a Dios con estos nombres, realmente está mostrando mucha confianza en Yahweh de que Él sí puede actuar, de que Él sí está disponible y sí puedes clamar a Él por su nombre y Él va a actuar y va a responder. Y entonces el salmista en estos primeros dos versículos le vemos diciendo, mira, Él es mi refugio y tengo esa experiencia de que es mi refugio. Y por ello le puede describir como ahí en versículo 2, su esperanza y su castillo. Pero lo primero que vemos del versículo 1 al versículo 10 es que debes de confiar en tu refugio. Porque Yahweh es refugio para el justo, para aquel que teme a Dios. Y aquí en versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese término habita es la idea de morar. Entonces, el que mora al abrigo, ese término abrigo se refiere a un lugar de refugio. Es un lugar de escondite donde se está a salvo. Entonces, se está abrigando, ¿dónde? Dice, habita al abrigo del Altísimo. Entonces, el Altísimo, el Excelso, el más alto, el supremo, es el que protege, es el que cuida, es el que ayuda. También ahí en versículo 1 menciona, dice, morará, que es la idea de permanecer o de pasar la noche, morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces va a permanecer bajo la sombra del Omnipotente. El Omnipotente se refiere al Todopoderoso. Entonces aquí está mencionando y está explicando esta situación de una protección total del más supremo, del más poderoso. Es el que protege, es el que ayuda en cualquier calamidad, en cualquier dificultad, y por ello están bajo la protección de Dios, bajo la protección del Omnipotente. Sea cual sea la dificultad, sea cual sea el peligro, sea cual sea tu vulnerabilidad, sea cual sean tus dificultades, Dios está disponible y Él actúa y Él protege. En Salmo 36, versículo 7, dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Eso es Salmo 36, versículo 7. Salmo 57, versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Eso es Salmo 57, versículo 1. Y si notáis, ahí la última frase dice, en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Ahora aquí en el Salmo 91 menciona, ahí en versículo 4, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Entonces viendo, aquí está haciendo esa esa ilustración como un pájaro cuida de sus polluelos, cuida de sus huevos y los ampara y los protege de los elementos, los protege del calor, los protege de las tormentas, les protege incluso de fuego y de animales que les quieran hacer daño, pues de esa misma manera Dios protege a aquel que teme, a aquel que le teme, a aquel que vive para Él. Y por ello, viendo esta protección total del Altísimo, del Omnipotente, que abriga al justo y que provee esa sombra y esa protección. Y por ello en versículo 2 dice: diré yo a Jehová, diré yo a Yahweh, esperanza mía y castillo mío. Y aquí el salmista está mencionando cómo él ha encontrado refugio en el Señor, y por ello describe su experiencia refiriéndose a Dios como su refugio y su castillo. Ese término aquí traducido esperanza en el lenguaje original es la idea de un lugar de refugio, es un lugar de protección. Y por ello lo traducen aquí esperanza, porque es un lugar que te da esperanza de poder escapar todos tus problemas. Y por ello aquí el salmista dice: diré yo a Jehová. O sea, él está clamando a Dios, él confía de todo corazón en Yahweh, de que es su lugar de refugio, su esperanza, y es su castillo. Ese término castillo se refiere a una fortaleza en la montaña, que es impenetrable, que es inaccesible para el enemigo. Describiendo a Dios como el refugio perfecto. Y es que cuando confías en Yahweh como tu refugio, no hay necesidad de otro refugio. Él es suficiente. Y por ello el salmista dice: mi Dios en quien confiaré. O sea, está lleno de confianza en Yahweh porque su propio Dios ha tenido la experiencia de esa protección, y de la única manera que lo puede describir es como que Yahweh es su refugio, es su castillo, es fortaleza en la montaña, y está salvo por la ayuda que Yahweh provee. En Salmo 18, versículo 2: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Eso es Salmo 18, versículo 2. En Salmo 61, versículo 3: porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Eso es Salmo 61, versículo 3. Y entonces, por ello, aquí en Salmo 91, el salmista ha estado mencionando que Yahweh es su refugio. Y entonces ahora empieza en versículo 3 a exhortar a otros a confiar en Él también como su refugio. Y les demuestra todo lo que Dios puede hacer y hará. Y en versículo 3 dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y aquí está describiendo a Yahweh, el refugio que libra y rescata y da esperanza y provee protección. Por ello en versículo 3 dice: Él te librará. Ese término librará es la idea de dar escape, de rescatar, de salvar. Te librará del lazo del cazador. Ese término lazo se refiere a una trampa para pájaros. Entonces hay un cazador que es experto en cazar pájaros, ha puesto su trampa y el pájaro no sabe que está la trampa. Está escondido, el lazo está escondido, esa trampa está escondida. Y entonces, si sabes que hay trampas, pero no sabes dónde están, eso puede ser causa de mucho temor. Y por ello aquí está diciendo el salmista, te va a librar del lazo del cazador. Dice también de la peste destructora, aquí se refiere a una plaga, y refiere, menciona qué clase de plaga es. Es una peste que destruye, que es la idea que arruina, que trae desastre. Y si notáis, aquí en lo que describe como cosas que pueden acontecer y de lo que Dios te va a librar, son cosas que no, de las cuales no te puedes proteger. Da igual si eres rico o pobre. Da igual si eres fuerte o débil. Todo el mundo está expuesto a ello. No puedes escapar a estos peligros por tu fuerza ni por tu agilidad. No puedes escapar a estos peligros por tus recursos o conexiones. Solamente Yahweh es el que protege de la adversidad. Y entonces le vemos aquí y vemos a Dios involucrándose en las vidas de los justos, de aquellos que le temen. Y estos peligros, aunque tocan a todos, llegan a todos, llegan a las puertas de todos y rodean a todos, Yahweh es el único que puede proteger. Y por ello aquí vemos que Yahweh es el que te puede librar. Y estos peligros pueden ser de los enemigos, poniendo esos lazos, como cazando al salmista como si fuera un pájaro, como en Salmo 140 del 1 al 5 dice: líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de aspida y debajo de sus labios, Selah. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a la senda. Me han puesto lazos. Selah. Eso es Salmo 140, del 1 al 5. Salmo 119, versículo 110, dice: me pusieron lazos los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. En Salmo 124, versículo 7, nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Eso es Salmo 124, versículo 7. Entonces pueden ser estos peligros, pueden venir de los enemigos, este lazo que se le pone delante al salmista, y no sabe dónde está, pero le puede atrapar. Y por ello el salmista está expresando que Yahweh, al ser el refugio fiable, Él te va a librar del lazo del cazador, pero también de la peste destructora. Ahora, en Primera de Reyes 8, vemos a Salomón que está orando, dedicando el templo. Y es interesante porque ahí, empezando en versículo 37, él pide que Dios responda a la oración si alguien ora hacia el templo cuando llega la peste. Y entonces ahí dice en 1 Reyes 8:37: si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Eso es Primero de Reyes 8, del 37 al 40, viendo donde Salomón está pidiendo que Dios responda a la oración, y que si alguien ora para que le proteja de la pestilencia y de la plaga y de otras cosas más que le puedan dañar, que Dios responda a la oración. Y entonces es básicamente lo que nos está mostrando aquí el salmista, volviendo a Salmo 91, cuando nos dice que Él te va a liberar de la peste destructora. Ahora, hay algunos comentaristas que piensan que quizás el Salmo 91, el salmista esté pensando en una batalla. Esté pensando quizás cuando la ciudad está sitiada. Y en momentos de guerra, con muertos alrededor, era muy común la plaga, era muy común enfermedades, era muy común muertes. Y entonces, pues si tienes a las personas a tu alrededor muriéndose por diferentes enfermedades, diferentes plagas, pues sería un tiempo temeroso. Y entonces, por ello, aquí, si pensamos en ese contexto, realmente no tiene que ser el contexto de guerra, pero sí menciona en versículo 5, saetas que vuelen de día, o sea, realmente tiene la idea de quizás de una manera general, no sea tiempo de guerra o no, pero cuando venga esa pestilencia o cuando vengan esas enfermedades, puedes seguir confiando en Dios, porque Dios te va a cubrir y te va a proteger. Ahí en versículo 4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Ese término introducido, pluma, se refiere literalmente es la idea de un ala, una ala, ¿no? Con la cual los pájaros protegen a sus polluelos. Y ahí, no sé si alguna vez habéis visto quizás una gallina o un pato o un animal así de un pájaro refugiar a sus polluelos o a los pequeños, los refugian bajo sus alas para protegerles, para ayudarles, y muchas veces es como que desaparecen los polluelos debajo de la madre y viendo esa protección. Pues de esa manera, aquí de esa manera lo está describiendo aquí el salmista, diciendo que Dios te va a cubrir. Incluso ese término ahí traducido, cubrirá, es un término en el lenguaje original que es la idea de aislar. Es la idea de proteger. O sea, que te aísla de lo que pueda entrar. Y entonces, te aísla del mal. Con sus plumas te va a cubrir, te aísla. Dice, y debajo de sus alas estarás seguro. Ese término ahí traducido seguro, en el lenguaje original es la idea de hallar refugio. Entonces, debajo de sus alas vas a hallar refugio y por ello estás seguro. Por ello traducen seguro. Incluso continúa diciendo, escudo y adarga es su verdad. Ese escudo se refiere a un escudo grande y rectangular que protegía todo el cuerpo. Pero también menciona ahí en versículo 4, adarga, y ese término adarga, en el lenguaje original, aquí lo traducen adarga, pero en el lenguaje original se refiere a una muralla fortificada. Entonces cuando cuando juntas el escudo que te protege el cuerpo, tienes que recordar que el escudo es movible. El escudo lo puedes llevar de lado a lado. El muro es más firme, pero también es más estable y es más grande. Entonces está refiriendo aquí a su verdad, a su fidelidad, porque ese término verdad es la idea de seguro, de algo que permanece, que es fiel y fiable. Entonces su verdad protege en su totalidad. Con ese escudo, con esa muralla fortificada, porque Dios protege en su totalidad y te protege, como aquí menciona, bajo sus alas. En Salmo 17, versículo 8, guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. O en Salmo 63, versículo 7, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Es que la protección de Yahweh es tierna, pero al mismo tiempo es fuerte, es impenetrable, y es suficiente. Es que Dios provee seguridad total, porque Dios toma en serio tu protección. Dios toma en control tu vida y por ello no tienes que temer. Dios se involucra de lleno en la protección de sus hijos, porque Él es fiel a su pueblo. Y continúa ahí en versículo 5, dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Ese término ahí traducido terror es la idea de temblar de miedo. Y es que Yahweh provee protección segura de cualquier causa de temor, sean que los enemigos ataquen de noche o de día. Porque ahí menciona el terror nocturno. Puedes pensar, ahí estás dormido en la ciudad, pero sabes que el enemigo está cerca y de repente suena la alarma en medio de la noche y están diciendo, nos están atacando. Y quizás han hecho una brecha en el muro antes de que los hayamos podido parar. Eso es terror. Cuando no sabes si vas a sobrevivir la noche. Y entonces aquí dice, no temerás el terror nocturno. Ni saeta que vuele de día, o sea, sea la batalla de noche o de día, no vas a temer. Porque el que confía en Yahweh no tiene que temer en ningún momento. Porque cuando entiendes el carácter y la persona de Dios, reconocerás su fiabilidad. No temerás nunca porque Él está contigo. Y Dios protege de cualquier temor. Porque no hay límite para la protección de Dios. Cuando el resto de las personas estén aterrorizadas, tú estarás confiado en Dios. Cuando la muerte se aproxima, tú estarás seguro con Dios. Y continúa ahí en versículo 6, dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y si notáis, ha estado mencionando peligros que no puedes ver. Peligros que no sabes si están a tu lado. Peligros que tú no, por los cuales tú mismo no te puedes proteger y nadie te puede proteger. Y por ello menciona esa pestilencia, que se refiere a una plaga. Esa pestilencia que ande en oscuridad. Oye, ni mortandad. Ese término mortandad se refiere a una enfermedad que produce muerte. Que en medio del día destruye. Entonces, venga la plaga de día o de noche. Este peligro que no puedes ver. No tienes que temer. Porque Dios es el que protege. Dios es el que fortalece. Y la protección de Yahweh es suficiente. Él está contigo aún en las circunstancias más difíciles. Y en versículo 7... enfatiza la protección de Yahweh, porque empieza a mencionar todos los que están cayendo a tu lado. Y dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Es que cuando Yahweh es tu protector, no hay nada que temer. Y aquí el número de los caídos enfatiza la protección de Dios. Como que Él protege y no hay límite para su protección. Pero también hay que recordar que Dios no es un amuleto del que llevar y que te va a proteger de absolutamente todo. No, no es algo que llevas en el bolsillo o una pegatina que pones en tu coche o un collar que llevas. Dios no es un amuleto. Dios... sí, aquí en lo que está mencionando el salmista, el cuidado soberano de Dios libra al que le teme. Y nada ocurre fuera de la soberanía de Yahweh. También hay que recordar que muchas veces el plan de Yahweh es el sufrimiento. Solamente tenemos que pensar en el sufrimiento del Mesías. El sufrimiento de Dios encarnado. Ese era el plan de Dios. También podemos pensar en Job. Y todo el sufrimiento que él pasó, aunque era recto delante de Dios. Y por ello el justo sigue confiando en Yahweh en todo momento, aun cuando haya todos estos peligros, sea vulnerable y no sepa qué hacer y esté rodeado de peligros, sigue confiando en Dios, sabiendo que Dios sigue siendo soberano, en control de todas las cosas, y puede confiar en Dios, signifique dificultad, signifique muerte, o signifique prosperidad, o signifique salud y protección. Dios sabe lo que hace. Por ello tenemos buen ejemplo de Job. Ahí en Job 1, versículo 20 al 22, cuando dice: entonces Job se levantó. Si recordáis, acaba de perder todo. Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Eso es Job 1, del 20 al 22. Eso es un ejemplo de alguien que ha confiado por completo en Dios, de que ha puesto en Dios su refugio, porque sabe que Yahweh es un refugio fiable, y da igual lo que pase, sigue confiando en Dios. Y por ello en Job 13, versículo 15, puede decir: aunque él me matare, en él esperaré. También podemos pensar, eso era Job 13, versículo 15, pero también podemos pensar en Habacuc, Habacuc 3, del 17 al 19, cuando dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Eso es Habacuc 3, del 17 al 19. Y menciono esos pasajes ahí de Job y de Habacuc para que recordemos que Dios continúa siendo soberano. Vengan las pruebas, vengan las dificultades, vengan los sufrimientos, venga la muerte. O si Dios decide en rescatar o librar o proveer, proteger, ayudar, Dios es soberano. Y el que confía en Yahweh y le pone a él como su refugio, va a confiar en Yahweh, venga lo que venga. Entonces aquí el salmista está expresando esta confianza total en Dios y exhortando a otros a que hagan lo mismo. Dice, versículo 7, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Versículo 8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque Dios protege, porque Dios fortalece, porque Dios ayuda al recto, el justo va a permanecer, pero el impío no. Aquel que es culpable y transgresor y rompe la ley de Dios no va a permanecer, y los justos lo van a ver, y por ello el justo va a ser testigo de la fidelidad de Yahweh, porque Yahweh da estabilidad, y por ello los justos van a ser espectadores en la ruina de los malos. Y es porque Dios pelea por sus hijos. Y Dios les ayuda y les protege y les fortalece. Por eso dice: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Podemos pensar en cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y están por cruzar el Mar Rojo y Dios le dice: mira, entrar en el Mar Rojo. Y entonces Moisés dice al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Eso es Éxodo 14, versículo 13. Éxodo 14, versículo 13. Donde vemos que a aquellos que confían en Dios ven la recompensa de los impíos. Y es porque, volviendo aquí al Salmo 91, versículo 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, o mi lugar de refugio, al Altísimo por tu habitación. O es la idea de por tu morada, en aquel en quien confías, aquel que es alto y supremo. Y al confiar en Dios, Dios provee protección. Y por ello, versículo 10 dice, no te sobrevendrá mal. Ese término sobrevendrá es la idea de suceder o de encontrarte de repente, de venir sobre ti. Entonces, no va a venir sobre ti ese mal. Dice, ni plaga tocará tu morada. Entonces, ninguna clase de enfermedad tocará tu morada. Ni siquiera se va a acercar. Porque Dios, en su providencia, libra al justo. Y siempre hay que recordar que Dios no promete una vida sin problemas. Cuando en el Nuevo Testamento nos dice en Romanos 8, 28 al 29, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahí no está prometiendo una vida sin problemas. Está prometiendo crecimiento. O sea, Dios se interesa en tu crecimiento, en crecer en tu conocimiento de Él. Incluso en el mismo contexto, en el versículo 35, Romanos 8, 35, está enfatizando que nada nos puede separar del amor de Cristo, y menciona las cosas por las cuales puedes pasar, pero aún así no te pueden separar del amor de Cristo. Cuando menciona ahí en Romanos 8, 35, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Esas cosas te pueden venir en la soberanía de Dios. Pero sigue confiando en tu refugio. Porque nada ocurre fuera de la soberanía de Yahweh. Y es básicamente lo que el salmista nos está enseñando. Aquí, inspirado por Dios, nos enseña que sigamos confiando en nuestro refugio. Pero también que sigamos confiando en su cuidado. Confía en su cuidado. Solo vemos el versículo 11, el versículo 13. Donde dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Y ahí vemos este cuidado especial de Dios, con el cual él usa sus recursos para cuidar y proteger al justo. En el Nuevo Testamento, en Hebreos 1.14, menciona que los ángeles son espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, básicamente, los ángeles sirven a los creyentes. Ahora, también sabemos que Satanás usó este pasaje durante la tentación de Jesús, ahí en Mateo 4, versículo 6, con el propósito de intentar hacer a Jesús que se apresure, incluso que tenga arrogancia, diciendo, mira, a mí me protegen. Pero la realidad es que Dios manda a los ángeles cuando es necesario. Tenemos justamente ahí en Mateo 4 también, después de la tentación, vemos que los ángeles ministran a Jesús. Pero también en Éxodo, vemos como Dios envía a sus ángeles y nos dice en Éxodo 23, versículo 20, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. También en Éxodo 14, versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Pero esos dos pasajes ahí en Éxodo 23:20 y Éxodo 14:19, vemos como Dios usando al ángel para guardar, para proteger, para ayudar, para guiar, ¿no? De diferentes maneras, ¿no? Cuando es necesario, no para ventaja personal. Por ello, hubiera sido pecado para Jesús pedir esa ayuda en ese momento, porque hubiera sido para su ventaja personal. En Mateo 26, del 51 al 53, dice, aquí es cuando vienen a arrestar a Jesús, y dice: pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Eso es Mateo 26, del 51 al 53. Viendo cómo Jesús no usa a los ángeles para su ventaja personal, ¿no? Pero aún así, volviendo aquí a Salmo 91, vemos cómo Dios provee los ángeles para proteger y para ayudar y para llevar, porque ahí mismo dice, versículo 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y de sobre el león y la aspid pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. Ahora, ese término aspid ahí en versículo 13 se refiere a una serpiente venenosa. Y ese término hollarás es la idea de pisotear, de arrollar, de pisar fuerte. Dice: al cachorro del león y al dragón. Aquí traducido dragón, en el lenguaje original se refiere a una serpiente o a un monstruo del mar. Y entonces vemos aquí animales que pueden ser dañinos, te pueden hacer temer, pero en la protección de Dios, por el cuidado de Dios, incluso por la ayuda de los ángeles, pues no vas a tropezar, sino que los vas a pisar y hollar, porque Dios protege y Dios cuida. Y por eso nos dice versículo 12, que en tus manos te llevarán. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y eso es como el Salmo 121. Salmo 121, del 1 al 8, donde describe a nuestro guardador, que está disponible en todo momento porque él no duerme. Y en Salmo 121, del 1 al 8, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Está viendo? El guardador, el que protege, el que no duerme, y por ello te puede ayudar en todo momento. Salmo 23, versículo 4, dice: aunque esté en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Eso es Salmo 23, versículo 4, donde ahí menciona a Dios como nuestro buen pastor, que cuida a sus ovejas. Entonces, vemos que la protección de Yahweh es única. Debes de confiar en Él. Debes de confiar en tu refugio. Debes de confiar en su cuidado. Pero también debes de confiar en sus promesas. Porque aquí en Salmo 91, del 4 al 16, vemos como ahora habla Dios. Dios mismo habla. Perdón, el Salmo 91, del 14 al 16. donde dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, refiriéndose a la persona que pone su confianza en Dios y que le busca y pone, y pone todo su amor y ama a Dios sobre todas las cosas, y porque ha puesto su amor en Dios, porque vive para Él, Dios dice, yo también lo libraré, que es la idea de dar escape, de llevar a un lugar seguro. Dice, le pondré en alto. Ese término ahí traducido alto, en el lenguaje original se refiere a elevar a un lugar inaccesible y fortificado. Es la idea de exaltar. Por ahí dice, le pondré en alto, un lugar protegido. Por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Cómo ha conocido su nombre? Pues al buscarle, al amarle, al dedicarse a Él y a someterse a Dios. He conocido su nombre. Dice, me invocará, versículo 15, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, que es la idea de presión o problemas. Lo libraré, que le va a rescatar, dice, y le glorificaré. Ese término glorificaré realmente se refiere a honrarle, a darle honra. ¿Por qué? ¿Por qué va a recibir honra? Porque Él es el que tiene estabilidad. Él es el que se mantiene con vida, es el que se mantiene fuerte y protegido, y es porque Dios le protege, y por ello aquí. ¿Y por qué Dios le protege? Porque ha confiado en Dios. Porque ama a Dios, porque ha conocido su nombre. Y por eso Dios le honra. En Salmo 50, versículo 15, dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Eso es Salmo 50, versículo 15. Donde vemos que Dios escucha. Dios escucha el clamor de aquel que le teme. Y en versículo 16 del Salmo 91 dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y aquí Dios está dando lo suficiente, le está saciando, es la idea de tener suficiente. Y va a tener larga vida porque Dios le va a proteger, pero también le va a mostrar salvación. Entonces, esta relación entre el salmista y Dios va para largo, va más allá de esta vida, donde el que teme a Dios va a recibir la salvación. Dios le va a mostrar la salvación. Es como en Salmo 50, versículo 23, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. O en Salmo 149, versículo 4. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Entonces, aquellos que se humillan delante de Dios y que le temen y que son personas de fe, Dios les da su salvación, les muestra su salvación. Y es que la protección de Yahweh es única. Debes de confiar en Él. Y por ello aquí tenemos el Salmo 91, para recordarnos que Yahweh sí es un refugio seguro. Sí puedes confiar en Dios, sí puedes ir a Él en todo tiempo, porque Él te puede proteger. La protección de Dios no tiene límite. Dios siempre cumple sus promesas, siempre puedes confiar en Yahweh. Entonces, cuando tentado a depender en ti mismo, recuerda la seguridad de Dios. En vez de confiar en tus fuerzas, depende completamente en Dios. En vez de planear tu vida alrededor de tus logros, fíate de Dios. No pongas tu fortaleza en los hombres. No pongas tu fortaleza en el dinero. No pongas tu fortaleza en la salud. No pongas tu fortaleza en nada más que en Dios. Porque los hombres fallan. El dinero desaparece, la salud es temporal, pero Dios permanece. Vamos a terminar en oración.